Juan Guillermo Márquez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes al auditorio.
Gracias por aceptar esta llamada, Juan Guillermo. Nuestro amigo y compañero Agustín del Castillo presenta una nota hoy en Milenio donde recoge unas declaraciones que tú hiciste. Una reunión, más que declaraciones, una reunión que hubo, entiendo, en San Juan de los Lagos, donde se debatió sobre este asunto. Recientes posturas, me parece, de una manera muy intensa, autoridades del gobierno de Guanajuato presionando a la Conagua para que se avance en este megaproyecto, pero también conociendo razones de que un aspecto central no sobra, sino que falta agua en esta cuenca. ¿Nos puedes presentar un panorama, Juan Guillermo Márquez, de cómo está viendo el Observatorio Integral del Agua este debate?
Sí, sí, cómo no. Mira, bueno, la gente en Los Altos, los productores, pues conocen muy bien la región y saben de la disminución en la disponibilidad de agua. Y también, pues no perder de vista que el decreto del 95, aunque se modifica un poco en cuestión de volúmenes en el 97, deja fuera a la gente del campo, al uso pecuario, al uso agrícola, y la Conagua se compromete a no otorgar más concesiones que no sean doméstico y público urbano. Entonces, también a partir de 2013, donde publica la disponibilidad de agua en los acuíferos en la región, la Conagua, pues bueno, ahí da cuenta que están sobreexplotados. En 2015 hace otra publicación donde esa sobreexplotación está aumentando. Entonces, si originalmente en León el argumento era para llevar agua del Río Verde porque sus acuíferos estaban sobreexplotados, pues en la actualidad están en igual o peores condiciones, peores inclusive porque uno de los productores que compra alfalfa ahí en Purísima de Bustos en Guanajuato, dice que están extrayendo agua a 40 metros.
Entonces, es muy profundo,
¿verdad? Es un síntoma de un acuífero sobreexplotado. Uh-huh. Entonces, pues bueno, también la disponibilidad de aguas superficiales pues ha bajado muchísimo en la región. Entonces, bueno, ante este escenario ellos son muy tajantes, son muy firmes en cuanto a que no puede ser negociable el que se cancele o no el trasvase. Ese trasvase debe cancelarse, y no por una posición, digamos, irracional, sino por la imposibilidad de abastecer esa agua para León.
En esta reunión, ¿quiénes participaron? Cuando hablas de productores, ¿son de qué municipios, cuántos? ¿Podrías darnos más detalles, Juan Guillermo?
Sí, bueno, no fue un gran número, fueron unas 30 personas, pero uh-huh. Sobre todo son los líderes y los que representan a los ganaderos. Esto es incluyendo, hay cooperativas ahí en la región, hay una cooperativa en San Juan de los Lagos, San Pedro Esqueda, que es muy grande, tiene un poco más de 3,000 afiliados.
Una cooperativa de 3,000 afiliados de
sí.
Agroproductores.
Sí, así es, una cooperativa de consumo. Uh-huh. También hay las cooperativas La Noragua y de Jalostotitlán. Están ahí representando gente de San Julián, gente de Encarnación de Díaz. Entonces, pues bueno, hay una preocupación, pero a la vez una molestia, pues, uh-huh. Por esa razón. Muchos de ellos también conocen productores en el Bajío, y ven que hay un trato desigual, en donde para la gente en Guanajuato pues es mucho más condescendiente la Conagua, y bueno, la prueba está que generalmente riegan por inundación, utilizan muchísima agua con una baja eficiencia. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ahora que comienza el estiaje, ellos comienzan a tener problemas para dar de beber al ganado, para sus actividades normales. Entonces, pues les parece irracional y obviamente les molesta esa pretensión, pues, de que en Los Altos sobra agua. Uh-huh. Y bueno, la realidad es que no es así, es una región deficitaria, ¿verdad? La conocen bastante bien.
Sí, entonces, digamos, podríamos decir que una no sé si una conclusión, sino una afirmación de algo que ya han expresado en otros momentos, es que están decididos a exigirle al gobierno al gobierno federal o a la autoridad competente que cancele este trasvase que llevaría esta agua de esta cuenca alteña hacia la ciudad de León.
Así es. Uh-huh. Bueno, ellos saben que tienen un derecho lo han pedido que se respete o han de una manera alzado la voz, no se sienten escuchados, menos atendidos. Entonces, pues bueno, ellos hablan de llevarlo a las consecuencias que sean necesarias para que se le respete ese derecho, porque también ese juego que hacen de aseverar es que no es agua de una región o de un estado,
sino federal,
no,
¿verdad?
Eso lo tienen muy claro también, pero ellos como mexicanos dicen tenemos un derecho, no por no mencionar, digamos, no en un sentido absoluto esa pertenencia del agua, pero sí en ese carácter como mexicanos, pues tienen un derecho y están dispuestos ellos a llevarlo al nivel que sea necesario para ser escuchados y que se respete ese derecho.
Hacer defender ese derecho al agua hasta las últimas consecuencias, Juan Guillermo Márquez, ¿a qué se refieren con hasta las últimas
pues consecuencias?
Ellos
se refieren a pues ya tomar acciones más fuertes en el sentido pues de pues bloquear si llegara a ser necesario accesos o en el momento en que comenzaran ya de una manera más intensa a llevar tubos hacia la región, pues a impedir el paso, en fin, o sea, se habló ahí de varias acciones que estarían dispuestos a tomar. Obviamente, sigue la tendencia, pues, a hacer valer vía la justicia ese derecho, ¿verdad? Entonces, nada más, pues, algunos, sí, ya en un tono un tanto molestos y desesperados, pues, por esos oídos sordos que de alguna manera han prestado las autoridades, pues, que lo que sea necesario hacer, están dispuestos a hacerlo para ser escuchados y que se respete su derecho.
Juan Guillermo Márquez, de lo que nos cuentas de esta charla, pues me parece que se puede apreciar que se intensifica el conflicto, la molestia de esos productores alteños. Pero ¿cómo es que llegamos a esta situación de esta molestia de estos sectores alteños, la resistencia de los pobladores de Temacapulín que iniciaron pues hace más de una década, la presión de autoridades de Guanajuato? Pero el papel, ¿quién es el responsable de haber tomado una decisión tan insensata como es decidir un trasvase de una cuenca que es deficitaria, una cuenca que no tiene agua suficiente?
Bueno, es que en las condiciones que obtuvieron esos decretos, pues recordemos, estaba en el gobierno federal el presidente Ernesto Zedillo, estaba en Guanajuato pues el PAN, estaba
Vicente Fox, me parece, ¿no?
Vicente Fox también, y bueno, pues se lograron esos acuerdos, digamos, que los afinan un poquito más, ya cuando el gobierno de los dos estados y el federal eran de un mismo partido, pues bueno, eso les facilita más las cosas. Aunque lo hayan empezado en 93, pues gente de otros partidos, pues, que no eran propiamente los que en ese momento acordaron todo esto. Y lo único que les queda ahora, digamos, y que se quieren cerrar al debate, a un número que ya está determinado ahí en crear una reserva de agua, y obviamente se cierran a cualquier otra posibilidad, porque pues todo el entorno, lo que sucede dentro de la cuenca, pues apunta en el sentido de que no existe el agua que se tiene reservada. Sobre todo que los estudios en los que se basan estos decretos, pues son con datos de 1950 a 1981. Y las condiciones actuales son muy diferentes a ese periodo con el que le dieron forma al citado proyecto. Tanto Aguascalientes como la región de Los Altos, a partir de los 80 a la actualidad, pues el sector agropecuario ha crecido muchísimo. Sobre todo en el lado de Aguascalientes hay muchas más superficies de riego y se utiliza mucha más agua en el riego. ¿Y cómo se ve reflejado esto? Hace un par de semanas, una reunión en corto ahí con el gobernador, él me externaba la preocupación de que Aguascalientes pudiera construir más infraestructura para retener agua. Y yo les comentaba que eso ya lo están haciendo.
¿Gobernador de Jalisco, te refieres?
Sí.
Con Aristóteles Sandoval. Ajá.
Entonces, ya lo están haciendo. ¿Y cómo se ve reflejado? Bueno, el año pasado, en julio, la Conagua emite la disponibilidad de aguas superficiales en todo el país. Y si vemos, ya en particular en el caso de la presa El Niágara, que está en la frontera, digamos, Jalisco-Aguascalientes, pues la disponibilidad que la Conagua documenta y publica, pues es algo así como 0.3 millones de metros cúbicos, como 300.000 metros cúbicos. Esa es la disponibilidad que habría de Aguascalientes hacia Jalisco.
O sea, muy
Entonces,
poca, obviamente.
Es poquísima y bueno, eso deja a la vista lo que ya se había firmado de parte del observatorio cuando emitimos los primeros bloques de recomendaciones, en el sentido de que pretender continuar con el proyecto, la carga de abastecer de esa agua que quieren llevar a León solo estaría del lado de Jalisco prácticamente. Porque pues Guanajuato tiene escasamente un 6% y es en la parte más árida, donde hay muy poca precipitación. Entonces, si le quitamos un poco más de la mitad de territorio a la cuenca del Río Verde, que es en lo que se basa el proyecto original, pues prácticamente la carga le quedaría a los altos.
Ahora.
Y bueno, eso al conocerlo bien los productores, pues eso los hace que se preocupen y se molesten más también.
Con razón. Y sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, por lo que tengo entendido, la Conagua sigue empecinada en que ese proyecto se lleve a cabo, ¿no? El trasvase.
Sí. Sí, o sea, ellos están pues empecinados ahí en sacar este proyecto adelante. Y obviamente, bueno, ¿qué decimos de la gente de Guanajuato y de la propia empresa de Abengoa? Aunque, bueno, habrá que ver el escenario, cómo ha cambiado ahora que Infonavit ha presentado denuncias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
contra Abengoa, así es.
Y ante la PGR, ¿verdad? Por la situación que mantiene, pues, de quiebra ahí a Abengoa. Entonces, pues bueno, cada vez la paciencia se va reduciendo las esperanzas, digamos, de una solución pacífica, con apego a derecho, y la gente se comienza a poner alerta y a desesperarse un poco,
claro.
¿Verdad? Porque pues, su vida está de por medio.
Cuando se explica así, como lo está haciendo ahorita Juan Guillermo Márquez, pareciera que hay razón de los críticos de este megaproyecto hidráulico al decir que la Conagua, el gobierno federal, pues esta agencia administradora del agua del gobierno federal, se empeña en este proyecto. Parece darle la razón a quienes dicen que se trata para favorecer intereses privados del capital inmobiliario, industrial, comercial de León y otras partes de Guanajuato, en detrimento de las comunidades y pueblos alteños. ¿Podría verse así este conflicto?
Sí, incluso si vemos las declaraciones que hace unos días vertían la gente de León y de Guanajuato, pues hablan en ese sentido, que hablan de que estarían en riesgo las inversiones que pretenden que se instalen en León, y bueno, que las empresas estarían pasando muy mal ahí su situación en cuanto a que ya no podrían disponer de todo el agua que podrían disponer aquí.
Pues es exponer
justamente
pero,
bueno,
ese
también hay
vínculo,
una
¿eh?
Parte que han dejado de lado, que es la cantidad de agua. El estado de Guanajuato es uno de los estados de toda esta zona de la cuenca del Lerma Pacífico y Santiago Pacífico, es el que tiene más agua de todos. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, ellos la han estado envenenando, la ensucian, sobre todo con metales pesados, y que eso no los puede quitar su planta tratadora que se encuentra en León, y obviamente pues están prefiriendo desechar o continuar con esos desechos que llegan hasta el lago de Chapala, donde nos están envenenando a nosotros, para llevarse un agua que está en muchísimas mejores condiciones que la que ellos pueden disponer por esa contaminación pues que han estado vertiendo a sus aguas dentro del territorio de Guanajuato.
El peor de los mundos posibles, ¿no? Aparentemente. Una última pregunta antes de irnos ya a un corte necesario, Juan Guillermo Márquez. De esta reunión que ayer nos cuentas, ¿fue en San Juan de los Lagos, me parece, con los productores, con los representantes de las cooperativas?
Sí, fue el lunes en San Juan de los Lagos.
En San Juan de los Lagos.
Ajá.
Esta postura que y declaraciones que están teniendo, si lo vemos en el largo plazo, desde cuando se conoció el proyecto, aparentemente cuando empieza a saberse la presa del Zapotillo, solamente se empezaron a preocupar los pobladores de las localidades que podrían inundarse. Pero ahora vemos a muchos otros actores que participan y que entienden la dimensión de todo este megaproyecto hidráulico. ¿Se ha fortalecido en este sentido la lucha en contra del megaproyecto de la presa del Zapotillo y el acueducto León?
Sí, definitivamente esto viene a reforzarlo porque, recordemos la dificultad para tener la información. De hecho, en el observatorio nunca la tuvimos por la vía que debió ser, por la Conagua, de una manera directa. Esto lo fuimos obteniendo a través de unos 3, 4, 5 años, poco a poco a través de transparencia. Entonces, obviamente que cuando la gente o alguien desconoce que tiene un problema o una amenaza de un problema, pues no puede reaccionar ante esa amenaza. Uh-huh. Por otro lado, aprovecharon la lucha tan heroica que han hecho los pueblos que están amenazados por la inundación y que toda la atención se centró en si la altura de la cortina era 80 o 105 para que no se volteara a ver las demás afectaciones.
El trasvase, ¿no?
Y el resto de las afectaciones, pues para las regiones es muy fuerte porque es la construcción del tubo en sí, que sería un muro que dividiría a Jalisco, a Los Altos. El hecho de llevarse agua de una cuenca deficitaria a otra, son afectaciones que no están valoradas ni siquiera de una manera elemental. Entonces, obviamente que la gente sabe que quitarles el agua pues es quitarles la vida, y eso comienza pues a generar esa presión.
Así es quitarles el agua, es quitarles la vida. Muchas gracias, Juan Guillermo Márquez, por aceptar conversar y compartir el punto de vista del Observatorio Integral del Agua, pues el punto de vista sobre ese tema tan relevante para el Estado. Muchas gracias.
No, al contrario, Rubén, y estaremos pendientes porque sin duda en los próximos días estará fluyendo también algo de información y se estarán dando pues reacciones, conocimiento pues de los avances o no, o lo que estén dispuestos a hacer la gente.
De acuerdo, vamos a estar al pendiente con ustedes, Juan Guillermo Márquez. Gracias de nuevo.
Bien, gracias,
hasta luego. Buena tarde.